Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de electrocardiografía básica para enfermería. En el vídeo de hoy vamos a ver las características típicas de las ondas del electrocardiograma. Empezamos diciendo que el impulso eléctrico que se genera en el corazón y que viaja a través del sistema de conducción se va a representar en el electrocardiograma con unas deflexiones de la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica es la línea plana que une las distintas ondas del electro. Cuando en esta línea isoeléctrica aparecen deflexiones positivas o negativas, es lo que conocemos como ondas y que se identifican con las letras P, Q, R, S, T y U. Vamos a hablar de las características de cada una de estas ondas. En primer lugar, la onda P es la primera del ciclo cardíaco y su parte inicial corresponde con la despolarización de la aurícula derecha y la parte final con la despolarización de la aurícula izquierda. Por lo tanto, decimos que la onda P corresponde a la despolarización auricular. La derivación en la que mejor se observa esta onda es en la derivación 2. La duración de la onda P tiene que ser menor o inferior a 0,1 segundos, que esto, viéndolo en cuadritos del electrocardiograma, decimos que son 2,5 cuadros pequeños. La amplitud, es decir, la altura de esta onda, tiene que ser menor o igual a 2,5 cuadritos pequeños, que es lo mismo que 2,5 milímetros, que sería lo mismo que 0,25 milivoltios. ¿Vale? Nos quedamos con que a nivel de los cuadritos pequeños tiene que durar menos de 2,5 cuadritos pequeños de duración, es decir, a nivel horizontal, y a nivel vertical en amplitud también menos de 2,5 cuadritos. Para saber si el ritmo es sinusal, lo veíamos en el vídeo anterior, vamos a ver que la onda P es positiva en las derivaciones 2, 3 y AVF y negativa en AVR. Es decir, en condiciones normales podemos decir que la onda P es positiva en estas derivaciones 2, 3 y AVF y negativa en AVR. Ahora vamos a hablar del intervalo PR. Antes de empezar con el intervalo PR, vamos a ver la diferencia entre intervalo y segmento, porque son palabras que vamos a estar, conceptos que vamos a estar usando a lo largo de las diapositivas y para que quede claro. Cuando hablamos de intervalo nos referimos a la porción de electro que incluye varias ondas, que une dos partes del electrocardiograma y que incluye varias ondas dentro de ese intervalo. Por ejemplo, el intervalo PR va a incluir ondas. Sin embargo, cuando hablamos de segmento, hablamos de la línea que une dos ondas, pero que no incluye ninguna de ellas. Por ejemplo, el segmento PR es la línea que une la onda P con la onda R, pero no incluye ninguna de ellas. Sin embargo, cuando hablamos de intervalo PR, decimos que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, incluyendo la onda P. ¿Vale? El intervalo PR representa el tiempo que el estímulo tarda en atravesar el nodo auriculoventricular. Es decir, cuando hablábamos dentro de la anatomía y de la fisiología cardíaca de cómo se generaba el impulso eléctrico, decíamos que se originaba en el nodo sinusal y que para pasar de las aurículas a los ventrículos pasaba por el nodo auriculoventricular. Pues el tiempo que tarda el estímulo en pasar por el nodo auriculoventricular es lo que representamos con el intervalo PR. Su duración es importante a nivel diagnóstico para el electro y tiene que durar menos de 0,20 segundos. ¿Vale? Esto quiere decir que dura menos de un cuadro grande en el electrocardiograma. Eso es lo que consideramos normal. Cuando tenemos un PR alargado o variable, hablamos de un bloqueo auriculoventricular. Estos son unas pinceladas que vamos a ver más concretamente en vídeos posteriores. Y cuando hablamos de un PR muy acortado, sugiere una preexcitación, un síndrome de preexcitación. Ahora vamos a hablar del intervalo QRS. Como decimos, al hablar de intervalo incluimos ondas, ¿vale? Tanto la Q como la R como la S. La duración del intervalo QRS tiene que ser menor a 0,12 segundos, es decir, menos de 3 cuadros pequeños. Y generalmente el complejo QRS está formado por estas tres deflexiones, Q, R y S. Ahora vamos a ver distintas morfologías que puede tener el QRS. Dentro de este complejo, la onda Q decimos que es patológica cuando su amplitud es mayor a un tercio de la onda R, Es decir, si nosotros vemos la onda R y vemos que la onda Q es mayor a un tercio de esa onda R, podemos decir que es una onda Q patológica. Esto tiene importancia en las isquemias cardíacas, que vamos a ver también en otro tema, pero bueno, es para que nos vaya sonando un poquito. Y cuando existe un aumento de voltaje, es decir, cuando tenemos un QRS muy alto, diríamos, estamos hablando de lo que serían hipertrofias. La presencia y morfología de estas deflexiones, ¿vale?, va a variar en función de la derivación desde la que se registre. Vamos a ver ahora las distintas morfologías que puede tener el complejo QRS. Entonces, decimos que lo normal del complejo QRS es que incluya las ondas Q, R y S. ¿Vale? La onda Q sería la primera deflexión negativa que nos encontramos en el complejo. La onda R va a ser cualquier onda positiva. Y si hay dos ondas positivas, la segunda se denomina como R con un apóstrofe. La onda S es toda onda negativa que sigue a una onda positiva. Y cuando hay dos, la segunda se denomina S con un apóstrofe. El complejo QS es cuando nos encontramos con un complejo que es completamente negativo. Es decir, cuando un complejo QRS, entre comillas, es completamente negativo, decimos que es un complejo QS. No sería QRS, sería QS. Y lo mismo ocurre cuando nos encontramos con un complejo R o RR. Son complejos completamente positivos, en los que no existe ninguna onda negativa. Podemos ver las distintas morfologías del complejo QRS en la foto que vemos en la derecha. Ahora vamos a hablar del segmento ST. El segmento ST, como dijimos al principio, no incluye ningún tipo de onda. Es únicamente la línea isoeléctrica que une la onda S con la onda T. Es el final del complejo QRS y el inicio y antes del inicio de la onda T. Y este segmento ST incluye el punto J, que veremos más adelante la importancia que tiene. Es isoeléctrico y se pueden aceptar variaciones de más o menos 5 milímetros y separa la activación eléctrica ventricular de la repolarización y coincide con la fase de contracción ventricular. De ahí la importancia que tiene el segmento ST, que lo vamos a ver sobre todo en las isquemias miocárdicas. Y luego hablamos de lo que sería la onda T. La onda T representa la repolarización ventricular, es decir, la relajación de los ventrículos. Es positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR y V1, y generalmente es asimétrica. La amplitud es menor de 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor de 15 en las precordiales. ¿Vale? Por eso vamos a observar que cuando vemos un electro a simple vista, a veces llama la atención que la onda T en las derivaciones precordiales, es decir, de V1 a V6, tiene una amplitud mucho mayor que en las derivaciones periféricas, pero es normal, porque vemos aquí que se consideran normales menor de 5 en periféricas y menor de 15 en precordiales. Y tiene importancia esta onda T en la cardiopatía isquémica, lo vamos a ver más adelante. Luego hablamos del intervalo QT. ¿Vale? El intervalo QT es un intervalo muy amplio porque va desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, incluyendo tanto el QRS como la onda T. Para su duración se puede utilizar una fórmula, pero a nivel visual lo podemos ver orientativamente sabiendo que el complejo QT tiene que ser menor que la mitad del intervalo RR, es decir, tiene que ser menor a la mitad del espacio que hay entre dos QRS sucesivos. Y si hacemos la fórmula de EVA-ZET, que es la fórmula para calcularlo, tendría que ser menor a 0,45 en hombres y menor de 0,47 en mujeres. ¿Vale? Pero bueno, para calcularlo así a simple vista, podemos utilizar esta estimación visual. Y hablamos finalmente de la onda U. La onda U es una onda que generalmente no vamos a observar en el electrocardiograma, no suele aparecer. Si aparece, suele ser más visible en las derivaciones V2 y V3. No se sabe muy bien cuál es el origen de la onda U. Se cree que seguramente sea la repolarización del sistema de Purkinje. Podemos encontrar ondas U negativas en algunas patologías cardíacas, como por ejemplo en la cardiopatía coronaria o en una isquemia miocárdica. Y luego vamos a encontrar ondas U positivas y muy marcadas o grandes en la hipopotasemia. Esto todo, como os digo, lo vamos a ver en vídeos posteriores. Y con esto tendríamos las características fundamentales de las ondas del electrocardiograma. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.